Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos una vez más al último café de este viernes en que nos reencontramos con el arte, pero también con la tecnología y con la creatividad chilena para una imprescindible labor de rescate y memoria. ¿De qué? De nuestro cine chileno. El cine, ese que nos hace imaginarnos, volar, emocionarnos, reír, que muy probablemente nos pasa a todos, ¿verdad? Más de una noche a la semana nos pegamos un peliculazo. Bueno, para comentar, les comento que lo vamos a escuchar con música además. Y en este momento lo que está de fondo corresponde al tema Lo que guarda mi corazón, perteneciente al compositor nacional Próspero Bizquer, muy, muy activo en el cine en el primer cuarto del siglo XX. Lo que escuchamos corresponde al tema Lo que guarda mi corazón, decíamos, de la película El hechizo del trigal, dirigida por Eugenio de Liguoro, imagínense, en 1939. Ninguno de ustedes ha puesto que sabía esto, yo tampoco, lo busqué, pero es grato de pronto poder escuchar este sonido del pasado, porque es el sonido de la historia. Además, debo decirles que nos acompaña nuestra, como siempre, querida panelista de cultura y espectáculos, María Eugenia Mesa, MEM, y el señor Pablo Insunza, coordinador para la preservación de la Cineteca Nacional. Les doy la más cordial bienvenida a ambos a nuestra mesa de amigos en este imaginario Café del Aire. Buenas noches, ¿cómo están?
Hola, buenas noches.
Y hola, Pablo, qué gusto verte.
Un gusto de verdad tenerlos aquí, porque hay que decir que el 7 de marzo del 2006 abrió a todo público la Cineteca Nacional de Chile del Centro Cultural de la Moneda. A 16 años de vida de la Cineteca Nacional, hoy podemos permitirnos conversar acerca del modelo de archivo que allí se ha construido, cuya tarea es salvaguardar y difundir el cine chileno en su sentido más amplio, considerando tanto la conservación, la preservación, la investigación, el acceso amplio al patrimonio audiovisual, así como promover su conocimiento. Cuenta con una sala de cine de 210 butacas y un microcine de 40 butacas, dos bóvedas climatizadas, un taller de restauración fílmica física, un laboratorio de restauración y un archivo digital. Pero no les voy a contar todo yo, si para eso está nuestro invitado. Le vamos a preguntar y vamos a disfrutar viendo cómo logramos rescatar desde el celuloide frío, opaco y gris muchas veces, ese pasado que también tuvo vida y que se movía en todas las dimensiones. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a ustedes los auditores y comenzamos. María Eugenia, por favor, te cedo la palabra para que tú inicies el tema.
Gracias. Bueno, mira, la labor de la Cineteca, como la labor de todas las cinetecas en el mundo, ¿verdad?, es crucial, aunque el público común y corriente de repente no se dé cuenta. hay una enorme cantidad de material fílmico que era de nuestro patrimonio que se perdió porque no había conciencia, y no solo en Chile, repito, en todo el mundo no había conciencia de que había que resguardarlo. Y estas películas quedaron guardadas en muy malas condiciones o fueron lisa y llanamente transformadas en peinetas, eso es literal, o en esas cositas de plástico que tienen las barras de las zapatillas. Entonces la existencia de cinetecas y sobre todo de una cineteca con la idea de ser una cineteca nacional, pública, que todavía no se ha logrado consolidar ese tema, pero ya Pablo nos contará en qué están, es tan importante como tener un museo de bellas artes o como tener un conservatorio nacional donde se guarden las partituras de nuestros compositores. Entonces, lo primero que yo le quería preguntar a Pablo es que cuente un poco en qué están con esta historia de que la Cineteca Nacional se transforme realmente en de Chile y deje de ser del Centro Cultural Palacio de la Moneda, que es un muy buen lugar de todas maneras, pero que debiera esto dejar de ser privado para ser completamente público.
Pablo. A ver, hoy día la Cineteca Nacional de Chile depende administrativamente del Centro Cultural Palacio de la Moneda. Nosotros estamos dentro de la ley de audiovisual de 2017-2022, donde aparece que la Cineteca tiene que pasar a ser parte del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Eso todavía no ha pasado por una serie de inconvenientes básicamente presupuestarios, porque el traspaso de la Cineteca implica, por un lado, que esos recursos dejan de estar en el Centro Cultural La Moneda, pasan directamente al Ministerio de Cultura, pero también porque hay una serie de, digamos, trámites y procesos que básicamente no se han ejecutado. Nosotros estamos súper esperanzados porque hemos tenido reuniones con la subsecretaria del Patrimonio, donde existe la mejor voluntad para que ese traspaso se pueda producir durante este gobierno. Es un proceso largo que implica 1 o 2 años, pero nosotros creemos que de aquí al 2024 esto debería concretarse.
¿Implica también, Pablo, un tema de presupuesto? ¿De mejor presupuesto, digamos? ¿O no les escasea el dinero?
El presupuesto sí, escasea, en el sentido de que nosotros tenemos dinero base que es otorgado por el Centro Cultural La Moneda a través de fondos públicos que se asignan directamente al Centro Cultural, ¿ya? Pero nosotros, además, para el funcionamiento, por ejemplo, para todas las restauraciones que hemos hecho a lo largo de los años de la Cineteca, necesitamos postular a fondos. No es plata que llegue directamente desde el Centro Cultural. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar permanentemente, todos los años, postulando estos fondos para poder hacer digitalizaciones, hacer restauraciones, hacer difusión de cine chileno, hacer investigaciones, publicar libros sobre el cine, etc. Por lo tanto, nuestro funcionamiento hoy día es, por una parte, para toda la gente que trabaja ahí, digamos, contratada, es un ingreso fijo desde el Centro Cultural, pero por otro lado, toda la gente que trabaja en proyectos es un grupo fundamental para que la Cineteca pueda funcionar bien. O sea, necesitamos claramente más presupuesto.
Y eso vendría de la mano entonces con el traspaso al Ministerio de las Culturas y el Patrimonio, ¿verdad?
Exactamente. Eso nosotros deberíamos, que ese traspaso debería tener la plata que está directamente desde el Centro Cultural, más la plata que se asigna por proyecto.
Pablo, ¿cuántos años estás tú en la Cineteca?
Yo estoy hace más de 6 años, desde mayo de 2016, un poquito más de 6 años.
Ya. Yeah.
Sí, ahí llegué a la Cineteca.
Porque
llegamos casi juntos a la Cineteca con Pablo.
Ah,
yo había levemente antes a la Cineteca y salí 2 años después. Y me tocó justamente el periodo de concurso en el que Pablo postuló, porque los cargos de la Cineteca se llenan por concurso público. Ajá. Y me tocó la parte, ¿verdad? La Cineteca tiene un director, ahora antes una directora, y dos coordinadores de área. Yo era la coordinadora de difusión y extensión y buscábamos entonces al coordinador o coordinadora del área de restauración y proyectos técnicos, por así decirlo. Y ahí llegó Pablo. Y realmente Pablo fue, que es un cineasta y es documentalista, pero que además tiene esta conciencia del patrimonio, que no todo el mundo la tiene, fue realmente un aporte y ha sido y seguirá haciéndolo un aporte tremendo para todos los avances que ha tenido la Cineteca en los últimos años.
Pablo, la pregunta en realidad iba dirigida a qué te mueve o qué se siente cuando logras rescatar lo que decíamos al principio, ¿verdad? Es decir, una parte del pasado que está ahí retratada en movimiento y en muchos casos con sonido, y se le aggiorna, se le pone al día tecnológicamente, ¿no? Como para poder verlo hoy día sin mayores problemas, sin los inconvenientes del tiempo.
A ver, nosotros como Cineteca Nacional tenemos un desafío gigante, por un lado, del punto de vista del rescate de películas que están olvidadas o están en muy mal estado, o ni siquiera están, digamos, visibles donde la gente las pueda ver. Ese es un punto fundamental del área de preservación. Uh-huh. Pero por otro lado también tenemos un desafío permanente, por ejemplo, de películas no tan viejas, películas de la década de los 90, te diría yo 80, incluso 2000, ¿ya? Que ya están en formatos que no se pueden ver, porque la tecnología avanza tan rápidamente que tú te encuentras, por ejemplo, películas que fueron filmadas digitalmente, que se guardaron en un formato X, ¿ya? Pero que hoy día tú tienes que hacer migraciones de esa misma película para que esa película pueda ser vista y para que esa película pueda ser guardada. Porque tú no sabes lo que va a pasar en 100 años más con los formatos. Por lo tanto, claro, tienes que estar constantemente migrando para que estas películas, registros, etcétera, todo lo audiovisual patrimonial chileno, queden a disposición de las futuras generaciones. Ese es un desafío gigante. Y en paralelo, nosotros queremos estar permanentemente exhibiendo estas películas para que la gente conozca nuestro cine, se identifique, se vea a sí mismo. No podemos estar permanentemente viendo Marvel y viendo películas de Disney. Claro, o sea, yo creo que es fundamental que podamos vernos a nosotros mismos y es fundamental que podamos vernos reflejados en nuestro cine.
Fíjate ahí que hay una cosa muy interesante que a lo mejor no todo el mundo conoce, Pablo, que tú pudieras hablar, que más allá de lo que se exhiba en la sala, como ahora, y es la razón por la cual te hemos invitado a esta conversación, ¿verdad? El reestreno ya restaurado de la película New Lab de Álvaro Cobase de fines de los 60, que eso fue en sala, pero también la Cineteca dispone de una Cineteca online, en que las personas pueden entrar y ver cine de distintas épocas. Si nos cuentas más de eso, sería estupendo.
A ver, nosotros en nuestro sitio web, cinetecanacional.cl, tenemos, además de la programación que está online y que está en sala, tenemos la parte bajita de la web, uno baja un poquito, se encuentra con Cineteca Nacional Online. Y en Cineteca Nacional Online, tenemos nosotros colecciones de distintos autores, tenemos películas desde el año 1903 al año pasado, digamos, o sea, películas muy recientes incluso, que están, uno las puede buscar, hay un buscador, están divididos por autores, incluso se pueden buscar por temáticas, pero en definitiva lo que quiero decir es que hay ahí cine chileno para verlo desde cualquier parte con una conexión a internet, digamos. Ese es el único requisito, digamos, que hay que tener para poder verlo. Se pueden ver en un computador, se pueden ver en una tablet, se pueden ver, etc. En cualquier lugar donde tengas una señal lo suficientemente buena como para poder reproducir una película.
Fíjate que yo me quedé un poco enganchado en esto de la migración, ¿verdad? De una plataforma a otra para lograr preservar, dijo Pablo, porque no sabemos cómo va a ser la tecnología en 100 años más. Ahora, en definitiva, cuando se filma una película ahora, en esta parte del siglo XXI, ¿verdad? De forma digital, ¿por qué queda como clausurada? ¿Por qué se produce eso? El público no lo sabe, yo tampoco, cuéntanos.
A ver, no es tan inmediato, ¿ya? Uh-huh. Pero por ejemplo, hay formatos de compresión, por ejemplo, que, pongamos un ejemplo, todos los noticieros de teleanálisis fueron grabados en su mayoría en Umatic, que es una cinta análoga, uh-huh, que nosotros migramos a un digital, ¿ya? Pero ese digital, si yo lo hago hoy día, lo tengo vigente y lo puedo ver. Pero en el momento en que se hizo esa migración, ese traspaso, no recuerdo exactamente el nombre del formato en que quedaron, pero esos formatos, en ese momento, pongámosle, año 90, uh-huh, yo no lo puedo ver hoy día, porque la compresión ya no es legible por los computadores que hacen ese trabajo. Por lo tanto, tenemos en definitiva formatos que van quedando obsoletos y tenemos también que ir actualizando permanentemente e ir guardando en una cinta que se llama LTO, y esa cinta es una cinta digital de muy buena calidad que asegura técnicamente, teóricamente, 100 años de vida del archivo, y que puede ser leída por cualquier máquina que lea esa cinta. Ya es un paso adelante importante. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir actualizando este formato.
¿Nadie asegura más de 100 años? ¿O es posible que sí?
A ver, hay otras formas de conservación que aseguran mucho más que de 100 años, pero son absolutamente inalcanzables para nuestros presupuestos. Ah. O sea, por ejemplo, hay formatos que vuelven al fílmico, digamos, que vuelven al 35 milímetros, en definitiva a una cinta de poliéster, pero que tú vas, no, ya no tienes fotogramas, sino que tienes impregnados ahí códigos QR que son leídos digitalmente, pero el soporte fílmico es el mismo de la película que se ocupaba en el año 2000, por decirte algo. Por lo tanto, y esos nuevos rollos digitales, digamos, impresos digitalmente, pero que son rollos de poliéster normal, se guardan en Finlandia, en Islandia, en unos lugares fríos. Eso seguramente dura mucho más de 100 años, pero son carísimos.
Cautivante, pero inalcanzable, hasta ahora, por lo menos. Sí. Sí. Es de esperar que si pasan al ministerio pudieran llegar a alcanzarlo.
al Ministerio de Finlandia. No, pero ahí veremos, ahí veremos y esperemos que aparezcan algunas tecnologías un poquito más alcanzables. No sé si pudiéramos, no sé, como cinetecas latinoamericanas, tener algún tipo de resguardo común, por ejemplo. No sé, que es el lugar más adecuado sería Chile por la temperatura y por no sé, como en la cordillera chilena, ¿no? Por razones de temperatura fría, seca y sin humedad, tendríamos que alcanzar algún acuerdo de aquí a un tiempo más, digamos, cuando ya todos nosotros estemos muertos. Pero lo que quiero decir es que lo importante es tomar conciencia de eso e ir haciendo lo que esté a tu alcance. En
definitiva. No, claro, lo que se pueda, siempre en la medida de lo posible. Este es el país, la medida de lo posible, ¿te has dado cuenta? ¿No?
un poco, sí.
Ahora
sí,
último, sí, especialmente. Yo quiero contarle a los auditores, si me perdonan, que este acervo cultural de la Cineteca, increíble los números, ¿eh? Fíjense, pónganle atención, consta de 4.135 obras nacionales conservadas ya, 24 películas chilenas restauradas, 973 afiches de cine nacional. Esto es parte del logro, y no menor, de esta Cineteca Nacional, de nuestra Cineteca Nacional. En total, son 5.163 películas conservadas de un universo de 11.075 rollos de celuloide, y posee un total de 2.755 libros especializados en cine, que también me imagino que se pueden consultar digitalmente, ¿o no? ¿O hay que ir a la Cineteca?
No, lamentablemente los libros de nuestra biblioteca no están todos digitalizados como para verse de manera online. Hay algunas colecciones que sí se pueden ver, pero la mayoría de los libros que están en la biblioteca no pueden ser vistos online. Es un trabajo pendiente que tenemos que abocarnos. Quería hacerte una pequeña actualización de esas cifras, que estamos hoy día cercano a los 20.000 rollos de películas conservados, con un poquito más de 6.000 títulos, y la película que estamos restaurando ahora, que es Morir un poco, de Álvaro Kovácevic, es la película número 29 de las restauradas. Ha sido un desafío gigante. Desde que se empezó el año 2012 con Campeonato Sudamericano de Box, después siguió Llampo de Sangre, Cante y No Llores Corazón, Palomita Blanca, que yo llego ahí el 2016 cuando estaba trabajando en Palomita Blanca, y en Incendio, que es una película muda del año 1925.
Mira, a mí me llama la atención la longevidad de algunos registros. Por ejemplo, hay uno que se llama Paseo a Playa Ancha, de Maurice Meissonier, de 1903. ¿Será el más antiguo que tienen?
Es el más antiguo chileno vivo, digamos, que existe. Hay registros, digamos, existe literatura de registros anteriores, pero el registro no existe.
Son 119 años, ¿eh?
Es un registro de un almuerzo en Playa Ancha, como dice el nombre. Uh-huh. Donde el Guaso Rodríguez invita a la comunidad, amigos, etcétera, y lo que registra Meissonier en ese momento es, aparte de como de la gente conversando y pasa un pan gigante por frente a cámara, es básicamente una cueca, que es muy bonita porque mucha tierra, es muy, muy emotiva, y es un registro muy, muy, muy breve.
Claro, eso me imagino. Puede ver en la Cineteca Online, si alguien...
Sí, eso se puede ver en la Cineteca Nacional Online, sí. Que entre paréntesis estamos como con cerca de 500 títulos arriba en la Cineteca Online.
Vamos a hacer una pequeña pausa porque nos alcanzó el tiempo, mi querida María Eugenia Mesa. Fíjate, conversando. No, pasa rapidísimo, ¿qué quieres que te diga? Estamos conversando, ni más ni menos, que con quien tiene la responsabilidad, debo decirlo así, ¿no es cierto?, de conservar toda esta parte de nuestro patrimonio nacional. Él es el señor Pablo Insunza, coordinador para la preservación de la Cineteca Nacional. Estamos también junto a la querida panelista de Cultura y Espectáculos del programa, María Eugenia Mesa, MEM, y yo les voy a pedir las disculpas del caso porque este dictador suelo que tenemos en la radio, que se llama Reloj, ya nos dijo basta por esta primera parte. Pero vamos a ir y vamos a volver con más El Último Café. Espérenos, por favor.
Antes femenina era la mujer, pero hoy con la moda se ha echado a perder. Antes no mostraba más que rostro y pie, pero hoy muestra todo lo que quieran ver. Hoy más de una niña invita a un varón, hay muchas que hasta pagan la adición. Más lo que me causa gran indignación son esas melenas que usan la garzón. Lo que más detesto es la melena, porque a la mujer convierte en lena. Pero hay una melena, melenita de oro, que es una fortuna, la de mi tesoro. Pero hay una melena que me vuelve loco, y es su melenita, su melena de oro. Más de una jamona que anda por allí se ha cortado el pelo para despistar, y está convencida que peinada así los hombres al verla la van a adorar. Y anda por la calle buscándose un amor, y con su flequillo y el pelo cortón, no sabe la ingenua que más que mujer parece la pobre Cristóbal Colón. Por eso detesto la melena, solo le va bien eso a las nenas. Pero hay una melena, melenita de oro, que es una fortuna, la de mi tesoro. Pero hay una melena que me vuelve loco, y es su melenita, su melena de oro.
Como cada viernes a esta hora, a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Comenzamos la segunda parte del último café en la radio de la Universidad de Chile. Déjenme decirles que lo que escuchábamos corresponde a un registro titulado La Dama de la Muerte, el registro fílmico, la película La Dama de la Muerte de 1946, que duraba 80 minutos nada menos, para la época era harto. De Chile Films, con la dirección de Carlos Hugo Christensen. Bueno, este tema, un poquito lúgubre en realidad, nos hace recordar que esta es una de las películas restauradas, son muchas, pero hay una parte de estas películas que a mí me llamó poderosamente la atención, y le vamos a preguntar a nuestro invitado de esta noche, Pablo Insunza, quien está a cargo y tiene la responsabilidad, ¿verdad?, de coordinar la preservación en la Cineteca Nacional sobre este fenómeno. Porque por ahí me encontré con que, como si lo anterior fuera poco, hay que agregar las películas familiares, que son más de 2.000 en formatos de 8 milímetros, Super 8, 9,5 milímetros incluso, que es bastante raro, 16 milímetros y 35 milímetros, y que están datadas entre la década del 20 y la del 80 del siglo pasado. Estos registros, cuentan cosas de las familias. ¿Qué te parece a ti, María Eugenia? Porque imagínate que de aquí en 100 años que dejemos un registro fílmico de los tantos que hacemos hoy día, de los videos famosos que hacemos con los celulares, que alguno de esos pasen y vean cuán jóvenes y de ellos pudimos ser, por ejemplo.
Claro, es mucho más impactante todavía, porque en las décadas anteriores a la telefonía digital, el que las familias hicieran registros era algo bastante inusitado, porque significaba un nivel económico alto para tener cámaras, ¿verdad?, de cine, aunque fueran en formatos no profesionales. Y este programa que tiene la Cineteca Nacional de Chile, en que se ha invitado desde hace ya un largo tiempo a las familias o a las personas a llevar a la Cineteca su filmación. La Cineteca la resguarda y las digitaliza y entrega a la familia una copia digitalizada. Por lo tanto, la familia puede ver de nuevo esas imágenes, o ver a lo mejor imágenes que nunca ha visto del abuelo, del bisabuelo, en fin. Entonces es una labor que no solamente tiene, ¿verdad?, este aspecto familiar, sino que además, tal como tú decías, son toda película, aunque sea incluso una película que uno pudiera, o los críticos pudieran decir, era una mala película, es un registro de época, y como tal es una pieza de la historia de Chile. Entonces todos estos registros, pequeños registros de fiestas familiares, de navidades, de bautizos, de juegos en la plaza, etcétera, están mostrando una parte de Chile, de cómo en ciertos momentos ciertas clases sociales vivían. Entonces yo creo que sería súper lindo que Pablo contara cómo es la recepción de las personas, no solamente cuando llevan una película, sino que cuando también a veces para el Día del Patrimonio, que estamos cercanos, ¿verdad?, a celebrar, se muestran estas películas en sala.
Pablo.
A ver, los registros familiares o películas familiares son fascinantes, digamos, en general. No, claro, habrá unos más entretenidos más que otros, digamos, pero en general son fascinantes porque son, pensemos que estamos hablando de, en su mayoría, filmaciones en 8 milímetros, mudas, donde el rollo duraba entre 3 y 4 minutos, por lo tanto tenías entre 3 y 4 minutos para registrar a lo que tú quisieras, digamos, a tu familia, a tu abuelito, a tu hijo, a un cumpleaños, un paseo, unas vacaciones, etcétera, ¿no? Por lo tanto, son siempre como pura joya, digamos, en el sentido de, ya, dan la torta con la vela del niño, ya, pero son como pedazos, siempre que, no es que tenga una cámara como un teléfono uno hoy día que puede grabar media hora de cualquier tontera. Por lo tanto, hay una selección que hace el familiar, la familia, que es muy interesante. Bueno, y dentro de todos esos registros que nos han ido llegando a lo largo de los años, hay algunas familias donde el generalmente un hermano o el padre hizo como una, te diría yo, una trayectoria. Hay hasta unas ficciones por ahí de familias que disfrazaban a los niños y los hacían hacer actuaciones. Son como casi unos pequeños cortometrajes. Esa invitación sigue abierta. Toda persona que quiera llevar sus rollos fílmicos a la Cineteca, nosotros se los podemos recibir ahí en nuestra casa de José Domingo Caña 1395 en Santiago, y hemos ido poco a poco digitalizando todos esos materiales. No los tenemos todos digitalizados, lamentablemente, pero en su mayoría están digitalizados y se han sido entregados a la familia. Y bueno, y eso es un nuevo descubrimiento, porque cada familia, imagínate, alguien que una persona que ha llegado con su rollo, de 20, 30 años, dice, oye, tengo esto me encontré en un baúl en la casa de mi abuela, nadie ha visto eso, y bueno, pasa uno o dos meses, nosotros le entregamos los materiales digitalizados y es un mundo, digamos, un descubrimiento.
Generalmente llegan con la película virgen, hay que desarrollar
No.
Con
todos los rollos que ya están revelados.
Sí. Ya, revelados. Sí. Perfecto.
Con todo, y que en su mayoría se iban a revelar fuera de Chile. Ya en los 60, 70 sí, pero si estamos hablando de rollos de los años 30, 40, eso se iba a Estados Unidos, a México.
Argentina, sí. Incluso, ¿no?
Argentina también.
Claro. Sí. No, porque yo me imagino que ustedes le devuelven una copia digital y el original también, o el original queda en la Cineteca.
No, la condición para que nosotros podamos hacer esa digitalización es que el material fílmico quede en la Cineteca Nacional. Porque para nosotros, parte de nuestra misión es conservar este patrimonio fílmico, y dentro de este patrimonio fílmico están también los registros familiares.
¿Y no cabría ahí, Pablo, la posibilidad, por ejemplo, digo yo, de hacer tal vez una selección que pudiera mostrar esos registros familiares, a no ser que sean muy privados, ya haya una cláusula de privacidad que no lo permita, pero como hacer una relación en el tiempo, ¿verdad? Para ir mostrando, bueno, es decir, lo que pasaba en los años 20, en los años 30, en los años 40, a través de estas filmaciones familiares, porque permite también darse cuenta del cambio de las épocas, ¿no? De la época, de la moda, de qué sé yo, hasta incluso si hay de las calles, es decir, que de pronto eran bien iluminadas o asfaltadas. Ir viendo cómo Chile, a través de esos fotogramas, ¿verdad?, fue avanzando, fue creciendo poco a poco, etcétera, etcétera. No sé, a lo mejor una idea muy loca, pero...
No, es una gran idea, en el sentido de que esos registros son claramente un reflejo del momento en que fueron filmados.
Así es. Así
nosotros
es,
tenemos así. Registros familiares desde los años 20, de fines de los 20 hasta 80. Lo que pasa es que no todos esos registros tenemos las autorizaciones para poder mostrarlos públicamente. ¿Ya? De muchos sí, pero no de todos. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos cuando queremos, hemos hecho, existe un día de las películas familiares, cuando nosotros hemos hecho muestras en nuestra sala del Centro Cultural La Moneda, hemos hecho selecciones de estos materiales y hemos mostrado a las familias y al público general ediciones que han contenido estas selecciones de familia, digamos, desde distintas partes de Chile. Hay mucho material en Valparaíso, hay en Concepción, hay en Santiago.
Claro, habría que editar y además poner de alguna manera un texto, ¿no? O una narración que vaya hilando, por supuesto, si es que se pudiera realizar la idea. María Eugenia, perdón, ¿cuál fue la primera película que tú recuerdas haber visto?
El otro día hablábamos con un chico cineasta sobre el tema. La primera película de la que yo tengo conciencia, porque tal vez vi otra antes, pero de la que tengo conciencia como de hecho cinematográfico, es El Globo Rojo, una película francesa de un realizador de Viola Moris, y que fue una película de culto en su momento y que sigue siéndolo hasta el día de hoy. Mi mamá, a quien yo le debo gran parte de mi cultura artística y cultural en general, valga la redundancia, me llevó a otra cineteca que todavía existe hasta el día de hoy, ¿verdad?, que es la Cineteca de la Universidad de Chile. En esa época, yo estoy hablando de finales de los años 50, principios de los 60, la Cineteca de la Chile tenía una pequeña sala, un microcine, pero muy pequeño, 20 butacas deben haber sido, una cosa así, en la calle Amunátegui, muy cerca del Colegio Periodista. Y mi mamá me llevó a ver muchas películas ahí, pero la primera fue El Globo Rojo, y yo ahí tuve conciencia de lo que se podía hacer con la imagen y de lo poética que podía llegar a ser la imagen. Después ahí vi Viva Zapata, Delia Casans, mi mamá era fanática de un actor francés que ya en esos años se había muerto, Gerard Philippe, y entonces ella me hablaba de Gerard Philippe, no me lo podía mostrar, hasta que un día en la Cinemateca pusieron El Príncipe Idiota, que era una de sus principales películas, y ella me llevó para allá. Y ahí vi a su bien amado Gerard Philippe, que ahora tengo un enorme afiche en mi casa. Y de ahí vino mi amor por el cine.
¿Y tú, Pablo, cuál recuerdas que fue tu primera película? ¿Qué edad, digamos?
Yo creo que la primera película que recuerdo es 2001, Odisea al Espacio.
¡Mira!
Sí. Mira. Sí, yo quedé demasiado impresionado con esa película.
Era impresionante.
Al día de hoy, te digo, yo la he vuelto a ver varias veces, ¿eh? Sí.
No pierde, mira, ese comienzo de Stanley Kubrick, ¿verdad? Es increíble. Sí. Yo, bueno, debo decir, aquí se me va a caer el carnet, nos fuimos a ver al cine Santa Lucía con mis compañeros de primer año de periodismo, así que imagínate. Pero la
dieron ahí en Cinerama, sí.
Sí, pues sí. No, y era más impresionante verla en Cinerama, porque esa era la gracia.
Absolutamente. O sea,
tú te metías, estabas inserto en la nave espacial.
Con una pantalla curva, era increíble.
Claro, curva y...
A tres proyectores.
Claro, y con un declive, con una declinación, así declinaba, sí. Era como muy especial.
Era impresionante esa sala, sí.
Era muy, muy impresionante. Luego, sí, la primera película realmente que yo recuerdo, yo tendría unos 3 años, 4 años, creo, y unas primas muy queridas me llevaron al cine, en Osorno todo esto, ¿no? A ver una película de Walt Disney, de estos cortos de Alarcio, donde recuerdo al, no sé por qué, al Pato Donald persiguiendo al ratón Mickey, una cosa así, ¿no? Y que ambos, además, en esta fantasía de la película, iban sobre una superficie que era como una gelatina roja, fíjate, y patinaban. Una cosa maravillosa. Pero la primera película chilena que yo recuerdo, también de niño, pero un poco mayor ya, unos 7, 8 años, que me llevaron mis padres, fue a ver El Gran Circo Chamorro.
Claro, José
con, de José Bor, con Eugenio Retes, inolvidable, porque mucha gente dice la película de Eugenio Retes. No, Eugenio Retes era el actor, que además era peruano, ¿verdad? Pero que se identificó tanto con el alma nacional que la gente lo consideraba chileno propio, digamos. Pero José Bor, claro, José Bor, el gran José Bor, que a propósito de eso, déjenme decirles que José Bor tiene, ¿cuántas películas tendrá, Pablo? ¿Unas 20?
Son muchas. No, hay registros que hablan de que tiene como cerca de 40 películas.
Ah, mira, fíjate.
Sí.
¿De cuántas de ellas, perdón, tendrán ustedes digitalizadas o salvadas?
Nosotros logramos rescatar en un proyecto de restauración gigante que hicimos entre el año 2019-2020. Rescatamos 9 películas íntegras, que fue lo que restauramos. Hubo 3 más que estaban incompletas, porque lamentablemente estaban en formato nitrato y no estaban del todo bien conservadas, y fuimos a buscar los rollos, y algunos rollos se habían... el nitrato se vuelve como un ladrillo.
Se los va comiendo.
Se solidifica.
Claro.
Pero tenemos los digitales de esas películas y tenemos las restauraciones que hicimos nosotros. Y que se han editado y se han difundido, y etcétera. Eso está. Pero igual es valioso poder guardar, por cualquier cosa que pase, por guardar los rollos originales.
Oye, Pablo, perdona, Lucho, es que para que no nos vayamos del tema.
Sí.
Ahora que hubo cambio de dirección en la Cineteca, que ahora está Marcelo Morales, que antes trabajó también en la Cineteca, hizo una labor muy importante en todo lo que era el archivo, él es un periodista que ha estado especializado en cine, y él es uno de los fundadores y el alma mater, por así decir, de la enciclopedia del cine chileno, que se llama cinechile.cl. Ahora que ya lleva algunos meses en el cargo, ¿han hablado o han tomado algunas decisiones sobre política de restauración? ¿Qué otros proyectos van a presentar a los fondos?
A ver, nosotros todos los años, o más bien cada 2 años, estamos revisando y elaborando las futuras, digamos, proyectos de tanto de restauración como de digitalización, etc. Nosotros ya habíamos postulado anteriormente, el año 2021, a un fondo de al Fondo de Patrimonio Audiovisual, y resultado que acaba de salir. Por lo tanto, es un proyecto que viene de la dirección anterior. Nosotros en este momento tenemos que, de aquí durante 2023, pensar en el proyecto de restauración que vamos a presentar para el próximo año, para 2023, 2024, porque generalmente son 2 años. ¿Ya? En este momento hemos estado preocupados con todo el equipo de la Cineteca, con Marcelo, de ver cómo afrontamos nosotros la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, porque nosotros tenemos muchos materiales dentro de la Cineteca que son atingentes a esa fecha, pero hay muchos otros que queremos poder mostrar porque nunca se ha mostrado. Por lo tanto, ese es un desafío que tenemos para adelante y estamos como trabajando en eso.
No, lo que quería yo apuntar es que también hay una colección que se llama Museo Histórico Nacional, o la tiene el museo o la tienen ustedes, pero son 31 registros históricos de diversa índole, Pablo, entre los años 48 y 75, me parece.
Exactamente. Esa colección es una colección preciosa, preciosa, que la gente del museo la encontró y la llevó a la Cineteca, si no me equivoco, eso fue el año 2015-2016. ¿No? No, pero te digo, pero cuando llegan los materiales, creo que llegan en el 2016, si no me equivoco.
Ah, sí, tienes razón. Sí,
llegan en el 2016. Eran muchos rollos de que no sabíamos bien qué contenían, no tenían autor la mayoría de ellos, no tenían mucha descripción tampoco, y empezamos a revisar, y nos encontramos con cosas maravillosas, como por ejemplo el funeral de Gabriela Mistral, un documental que se llama Banderero en Fiestas Patrias, una fiesta en el Parque Cauciño de la década del 60, donde hay unas cuecas maravillosas, una fiesta de la primavera en 1959, los funerales de Alessandri Palma en 1950, etcétera. Hay unos registros de la propaganda de las elecciones parlamentarias del 65, ¿no? Hay unas cosas muy, muy bonitas, y digitalizamos todo ese material, se restauró durante el año 2017, y sacamos una colección en DVD que... Y está todo online, además.
Ah, estupendo.
Teganacional.cl.
Buenísimo.
Ahí recomiendo que vean lo del banderero, sobre todo la gente de nuestra edad, en el sentido de que hay un protagonista, ¿no? Eso es un corto con una especie de pequeña historia. Y el protagonista de esto es un actor que al poco tiempo de eso se fue de Chile e hizo carrera en Argentina, digamos, con un actor muy importante de teatro y cine en Argentina, que es Franklin Caicedo.
Ah, cómo no, claro.
Después volvió a Chile y lamentablemente el pago de Chile, ¿no? A su regreso acá, él no tuvo la preponderancia que tenía en Buenos Aires, donde la parte de su trabajo actoral tenía una escuela de teatro que era muy reconocida. Y hay otra anécdota a propósito del funeral de Gabriela Mistral, porque no fue fácil identificar aquellas imágenes que no tenían el registro de qué eran. Entonces hubo un minuto en que la Cineteca llamó a una serie de historiadores, incluidos los del museo, para que reconocieran estas imágenes. Y reconocieron la mayor parte, pero estaba este funeral que nadie reconocía lo que era. Y se fueron. Un poco con la idea de que esas imágenes habían quedado todavía sin reconocer. Y 2 días después, uno de los historiadores, que es Julio Rojas, que es un historiador que se ha dedicado en Chile básicamente a trabajar sobre la infancia, me llama y me dice, ya sé lo que son esas imágenes, porque él había anotado detalles que otros no vieron. Él estuvo calladito toda la reunión y anotó cosas, y por los letreros de publicidad política que habían de fondo de este funeral, él se llegó a la conclusión de que estos eran los funerales de Gabriela Mistral.
Mira, mira, de aquella época, el año 56, si no me equivoco. Sí. Pero es que es interesante, a través de la, de cuando Pablo hablaba de un registro del año 65, yo recordé que en ese momento estaba en auge la democracia cristiana, bendigo, y la famosa Revolución en Libertad, y el inicio de la reforma agraria, en fin, una serie de otras cosas que me imagino que pueden haber sido registradas, quedaron ahí, y espero que las futuras generaciones puedan verlas también.
Ahí, mira, en esos registros, efectivamente aparecen candidatos de la democracia cristiana de esas elecciones parlamentarias. Aparecen candidatos del Partido Radical, aparecen candidatos del Partido Comunista, del Partido Socialista. Esos son los cuatro partidos que me acuerdo que aparecen. Pero ahí me acabo de acordar de otras imágenes muy lindas, que son, si no me equivoco, en la estación Mapocho, donde hay una... Antes votaban mujeres y hombres separadamente.
Así es.
Y que hay una fila gigante de mujeres votando, y esas imágenes son realmente, realmente lindas, porque nosotros pensamos que no muchos años antes las mujeres no podían votar, por lo tanto era muy significativo y era muy masivo la afluencia a esa elección.
Bien, queridos, estimados oyentes, queridos contertulios, estamos llegando, lamentablemente una vez más, al final del programa. Al cierre, nuestro agradecimiento a María Eugenia Mesa, nuestra panelista de cultura y espectáculo, digo con mucho orgullo aquí en el Último Café, que siempre nos sugiere estos temas. Pues, entonces, ¿cómo no estarte agradecido? A nuestro invitado Pablo Insunza, coordinador de preservación de la Cineteca Nacional, y un saludo muy especial a la ingeniera Camila González Goldfinger, quien hace posible esta emisión, porque si ella no metiera mano ahí y no le sacara los pequeños detalles y los ladriditos del perrito o las pasadas de la gatita, entonces, pero lo hace. Y así el programa va a poder llegar impecablemente a los oídos, como si fuera restaurado. Gracias,
muchas
Pablo.
Muchas gracias, Luis, por la invitación, y todos invitados a que vayan a la sala de la Cineteca Nacional a ver cine chileno, y que vean en cinetecanacional.cl los más de 500 registros y películas que tenemos disponibles para todo el mundo.
Muchas gracias, Pablo. Mem.
Sí, yo quiero realmente agradecer el trabajo de la Cineteca, porque en realidad ese tipo de archivo que se restaura queda, como decía al comienzo, como un ladrillo más en lo que es la historia de Chile. En las últimas décadas, ¿verdad?, en la historiografía ha tomado valor lo cotidiano, y cómo lo cotidiano construye también la historia de un país, de un continente. Y las películas, ya sean ficción, ya sean documentales, o sean pequeños registros, van formando ese cotidiano que es el trato de la gran historia, la historia que hacen los personajes, por así decirlo. Pero todos somos historia, y la Cineteca realiza esa labor extraordinariamente bien, y esperamos, yo espero, y no me cabe la menor duda que así va a ser, que en este nuevo periodo, con esta nueva dirección y con la posibilidad de pasar realmente a ser la Cineteca de todos, haya un auge mayor en esta labor de preservación y de difusión del cine chileno.
Muchas gracias, querida María Eugenia Mesa. Bueno, concluimos dejándoles con la interpretación de los Jaivas para un tema de la banda sonora del film Palomita Blanca, también restaurado, basado en la novela homónima del escritor Enrique Lafourcade, publicada en el año 71. Hasta el año 2016, esta historia sobre la desigualdad socioeconómica y la controversia de clases en Chile había vendido más de 1.100.000 ejemplares en más de 70 ediciones. La versión para el cine fue dirigida por el gran maestro Raúl Ruiz en 1973, pero debido al golpe de Estado cívico-militar, solo pudo estrenarse en Chile en 1992. Muy buenas noches.
¿Dónde estabas tú?
Lavar la ropa, limpiar el baño, pagar la luz, sacar la basura, hacer las camas, ordenar las cosas, conversar un poco, salir a comprar, limpiar el futuro, prender el horno, salir al mercado, vender las botellas, remojar porotos, frustrar la razón.
¿Dónde estabas tú?
Calcetines, tapar pajaritos, comprar la lana, juntar las tazas, vender ropa vieja, limpiar la cocina, pasar el trapero, hablar de tu vida, vender la ropa, comprar el gas, coser las lentejas, vender el cielo, hacer las cortinas, reparar tus días.
¿Dónde estabas tú?
Verdura, medir la distancia, juntar corazones, prender la conciencia, barrer la mentira, lavar la historia, sacar las nubes, coser los sermones, comprar los colores, surcir la cultura, ordenar los sueños, recoger ideas, colar el pasado, alinear el amor.
¿Dónde estabas tú?
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y...
el último café.